COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
España está viviendo una tragedia sin precedentes con esta dana que ha sembrado el caos y el terror en el sur de la Comunidad Valenciana, en el sureste de Castilla-La Mancha y en el este de Andalucía. Una tragedia sin parangón en la que va a colaborar también Navarra. Navarra enviará 2 helicópteros, 2 pilotos, 2 bomberos y 1 gruista. Ya así lo ha anunciado hoy la presidenta María Chivite. Nuestro arzobispo, don Florencio Rosselló, también nos anima a que recemos por las víctimas de esta terrible tragedia que se está viviendo en esta zona de España. Además, se han guardado minutos de silencio en Navarra, como por ejemplo en Pamplona o en Tudela. Las lluvias también han llegado a Navarra, aunque la han hecho en mucha menor medida y sin afectar a la población. Desde las 6 de la mañana sigue lloviendo también en Navarra, sobre todo en el sur, pero insisto, aquí no está habiendo problemas para la población. Están subiendo estas lluvias hacia la cuenca del Ebro y la situación ahora mismo del Ebro es de crecidas, sobre todo en Teruel, Tarragona y Castellón. Importantes crecidas de los afluentes del Ebro en esas zonas e incluso en el río Queiles a su paso por Navarra. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Ebro prevé que esta situación de crecidas vaya subiendo por la cuenca del Ebro y pueda afectar también a La Rioja, Cinco Villas y Navarra. Sin duda, en mucha menor medida, insisto, sin todo lo que hemos vivido o estamos viviendo en estos momentos en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Hoy se esperan precipitaciones en Navarra, aunque nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que está viviendo esa zona que les acabamos de decir. Unas lluvias que nos acompañarán durante toda la mañana en casi toda Navarra, mientras que por la tarde solo caerán en la mitad sur. Para mañana ya volverán a desaparecer estas lluvias en la comunidad foral. Aquí, en Navarra, estamos teniendo un año bastante lluvioso. No en vano, el lunes teníamos los pantanos casi el 70%, una diferencia sustancial con respecto al año pasado, que por estas fechas se encontraban al 47%, por no hablar de la media de los 10 últimos años que se sitúan en la mitad, en el 35%. Desde mayo de 2022 hasta octubre de 2023, Navarra vivió un periodo de sequía importante que dejó los pantanos por debajo de la media de los últimos 10 años. Se comprometió incluso el regadío en distintas zonas de Navarra y hasta el agua de boca en algunas localidades. No obstante, desde el otoño del pasado año, las lluvias han sido más o menos habituales, superiores incluso a la media, y han llenado estos pantanos hasta el punto, como vemos, de tenerlos en muy buen estado de salud en estos momentos. Algo menos de 2 meses para que comience el invierno. El principal pantano de Navarra, el pantano de Yesa, tiene ahora 338 hectómetros de agua acumulada, hectómetros cúbicos de agua acumulada, lo que supone el 75% de su capacidad, frente al 28 de media que ha tenido en los últimos 10 años, 28 a 75. Itoiz se encuentra al 61%, Eugui al 81%, Ayoz al 60% e Irabia al 79%. Escuchas Herrera Cope, saludos de Fermín Astray. Además, hoy saldrá de la sesión del gobierno el proyecto de presupuestos que tendrá que debatirse en el Parlamento. Bueno, debatirse no mucho, la verdad. Tendrá básicamente que votarse porque ya está todo atado y bien atado. Ayer el gobierno formado por PSN, Geroabay y Contigo Zurekin anunciaba el acuerdo con EH Bildu, su socio preferente para los presupuestos desde hace ya 6 años.
Euskal Herria Bildu se ha comprometido a posibilitar la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de Navarra de 2025 mediante la abstención.
Este va a ser el sexto presupuesto que apruebe EH Bildu al PSN, que ha dejado de lado el consenso con el partido mayoritario de Navarra, con UPN, que sacó 1/3 más de votos que el PSN en las elecciones de 2022.
Con este acuerdo se cumple ya una década sin que UPN, sin que la derecha, condicione las políticas públicas de Navarra.
El gobierno asegura que este acuerdo con EH Bildu recoge las prioridades compartidas en prácticamente todas las áreas de acción del Ejecutivo. Llama la atención que coincidan ahora en las prioridades ambos partidos tan diferentes a priori. Con este acuerdo dicen hacer una Navarra más próspera, innovadora, plural y solidaria, que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de la mayoría social de la población. Ahora estos presupuestos se enviarán al Parlamento para su debate, aunque, como ya les digo, poco debate habrá. Se aprobarán con la abstención de EH Bildu, que por cierto se ha comprometido a votar en contra a todas las enmiendas que se presenten que no sean apoyadas por el propio gobierno de Navarra.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy es un gran día para donar sangre, es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y con el grupo Apex conocemos la buena noticia. La Universidad Pública de Navarra ha acogido estos días el 13º Congreso del capítulo español de la Sociedad Europea de Biomecánica, que reúne a 60 profesionales, personal investigador y docente de universidades españolas. Hoy hablaremos con el catedrático de Derecho Administrativo, José Francisco Alenza, sobre la biometría y los derechos de la ciudadanía ante las nuevas tecnologías que manejan datos.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Hay afecciones al tráfico por obras en Arbizu, en la autovía de la Barranca, en Lecumberri, en la autovía de Lizarán, en Berriozar y Guarte, en las rondas de Pamplona, en Burutain, en la 121A, en Cadreta y Castejón, en la autopista de Navarra, y en Puello, en la Nacional 121. Además, hay paso alternativo en las ventas de la Ultzama en Belate. Por cierto, los túneles de Belate se reabren al tráfico mañana jueves por la tarde.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y hoy comienza la Copa del Rey para dos equipos navarros. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín Astrani. Nos tenemos que ir hasta Chiclana para hablar de ese encuentro a las 7 de la tarde, Chiclana-Osasuna. Tendremos más información del partido, por supuesto, a partir de las 3:25 con la información de Osasuna y también la del rival. Y tenemos también a partir de las 8 de la tarde un Cortes-Granada en el Ciudad de Tudela, un campo que mañana va a albergar el partido del Tudelano y que veremos si se puede jugar, porque esta lluvia también ha afectado al terreno de juego y vamos a ver si está en condiciones y también si puede aguantar dos partidos seguidos con esta lluvia, que la verdad es que hay que reconocer que es un bonito y gran gesto el del Tudelano, el de ceder el terreno de juego, pero vamos a ver cómo acaba esto. Bueno, tengo mis dudas.
Pues ya me lo cuentas, Alberto.
Eran dos charcos y ahora me dicen que está el campo complicado para que se pueda jugar.
Hay bastante más chasco. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Continúa la información aquí en Herrera en COPE. Los viticultores también han salido hoy a la calle. En esta ocasión lo han hecho en Logroño, bajo el lema Por un Rioja con Viticultores. Allí se han reunido distintas organizaciones agrarias representadas en la DEO La Rioja. Una de ellas ha sido UAGEN. El sector vitivinícola culmina una de las peores campañas hasta la fecha. No solo por la escasa cosecha, sino por unos precios ruinosos que abocan a muchas explotaciones a la desaparición. Desde las organizaciones agrarias solicitan el cumplimiento de la ley de cadena, algo que ya ha solicitado en más de una ocasión aquí UAGN. Y además que el Ministerio haga caso a las peticiones de arranque voluntario ante la situación de debilidad que vive este sector. Por otro lado, se lamenta de que en este sector hay a quien le va muy bien y a quien le va muy mal. Mal a los agricultores, cooperativas o bodegas pequeñas, cosecheros, mientras que les va muy muy bien a grandes bodegas y fondos de inversión. De todo ello vamos a hablar con Félix Bariain, presidente de UAGN, que ha estado presente allí en Logroño en esta concentración. Félix Bariain, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos gustaría saber, Félix, cuál es la situación actual del sector y si efectivamente, bueno, habéis ido hasta Logroño con la DEO Rioja, pero si afecta a la denominación de origen Navarra.
Bueno, antes que nada, una cuestión. Hemos ido hasta Logroño, pero de común acuerdo con todas las organizaciones convocantes y con los allí presentes, pues hemos suspendido la movilización por solidaridad con las personas fallecidas en Valencia, con la situación tan desagradable que se está produciendo en prácticamente medio país. Hemos entendido que no era momento de reivindicar. Se ha guardado un minuto de silencio y se ha pospuesto la movilización para fechas próximas, pero por ese motivo de solidaridad, al final, bueno, nosotros tenemos contacto con mucha gente que está allí en el terreno, con mucha gente, claro, que lo ha perdido todo, y entendíamos que no era momento para ponernos a reivindicar, sabiendo que compañeros nuestros pues están en esa situación, y sobre todo pues que hay 50.000 personas que han perdido la vida y todavía pues bastante desaparecidos, ¿no?
Claro. Es un día complicado para todos, ¿verdad?
Día complicado. Entonces, bueno, pues lo que me decías de la situación del sector, bueno, pues sí, situación complicada aquí en la de Rioja. Bueno, las cifras de producción no se asemejan a las cifras de comercialización. Y bueno, por tanto, yo creo que tenemos que pedir varias cosas, ¿no? Lo primero es el cumplimiento de la ley de la cadena, esas movilizaciones de las organizaciones agrarias ya desde el año 2019 que culminan en esa reforma de la ley de la cadena, pero esa ley de la cadena hay que ponerla en marcha, esa ley de la cadena, esos precios hay que controlarlos, y es evidente que tiene que haber sanciones para el que no la cumple. También es cierto que hay un desfase, como decía, entre esa producción y esa comercialización. Y aquí, bueno, yo creo que todos nos tenemos que poner las pilas, sabiendo que, bueno, pues que el consumo de vino, bueno, pues tal vez se haya enfocado hacia vinos de otro tipo, de una gama media, una gama alta. Está claro que ese vino del menú de diario, pues prácticamente se está eliminando. Y lo que la gente sí que quiere, no le importa pagar dinero por una botella de vino, pero ya no es el consumo de diario, aquellas cuadrillas de chiquiteo que conocíamos por todas las provincias, por todas las ciudades, ¿no?
Es decir, que se puede trasladar también esta situación a otras denominaciones, por ejemplo, la DEO Navarra.
Bueno, es una situación que no es que se traslade a la DEO Navarra, esta situación es una situación mundial, ¿no? Hay problemas bueno, empezábamos ya el año pasado con arranques en una zona tan emblemática como Burdeos, hay problemas también, bueno, pues en Sudamérica, en Estados Unidos. Bueno, la situación es que, como digo, que el consumo de vino se ha vuelto más puntual, es decir, la gente, lo que he dicho antes, no le importa pagar por una botella de vino, pero se la beben el jueves, el viernes o el sábado o el domingo, y ese consumo de diario, obviamente, pues va a desaparecer. Sobra uva en el mundo, sobra vino en el mundo, pero es evidente que para eso están las reestructuraciones, y para eso, bueno, pues las administraciones también tienen que apoyar. Aquí en Navarra se produjo un arranque en los años 2008, 2009, 2010, que Rioja no lo quiso aceptar. porque entonces vendía todo y ahora lo que pues ocurre es al revés, ¿no? Aquí en Rioja, bueno, pues hay muchísimas hectáreas, más hectáreas de las que, o más vino el que se puede vender, y lo que están pidiendo no solamente Rioja, sino varias denominaciones a nivel nacional, es arranques, ¿no?
Claro, eso afectaría a muchos agricultores navarros, ¿no? Que evidentemente llevan uva a Paraladeo, La Rioja.
Sí, es en Navarra hay 8 pueblos que pertenecen a la de Rioja. Aproximadamente son unos 1.300 viticultores, algo más de 7.000 hectáreas. Y bueno, sí, serían los viticultores que pertenecen a la de Rioja, sí. Que son navarros, obviamente.
Claro. ¿Por qué decís, además, Félix, que hay a quien le va muy bien y a quien le va muy mal? ¿Por qué los más damnificados son precisamente los agricultores o las cooperativas o esas bodegas pequeñas?
Bueno, yo siempre he dicho que en el mundo del vino, y soy viticultor, los primeros que tenemos que poner las pilas somos los viticultores, ¿no? Al final el consumidor, lo que he dicho antes, prácticamente todo cabía en una botella de vino, hoy en día en la botella de vino solo tiene que haber calidad. Esa calidad evidentemente la hay, y sí que es cierto que nosotros muchas veces nos hemos preocupado en producir y poco en vender. Pero dicho esto, también no se tiene que producir esas situaciones en esa situación de poca defensa, ¿no? Porque al final, bueno, muchas veces nos sentimos que en esa indefensión de tener un producto, que prácticamente se va de un día para otro porque nos lo recolectamos en el mes de octubre y demás, o septiembre, y las bodegas se aprovechan de esa pérdida de producto, de esa pérdida de. Entonces los precios van a la baja. Entonces lo que se tienen que dar cuenta las bodegas. Que muchas veces cuesta muchísimo menos pagar a un viticultor que producir su kilo de uva, que es lo que muchas bodegas les está llevando a tener los números rojos. Pero bueno, son cuestiones que ellos tienen que dirimir dentro de sus empresas. Nosotros como organizaciones agrarias y como viticultores tenemos muy claro que podemos producir muchísimo más barato que ellos, pero sin que ese muchísimo más barato que ellos signifique pérdidas. Es decir,
Claro.
hay unos costes de producción que están estipulados, hay unos costes de producción que son los que tienen que cumplirse bajo la ley de la cadena alimentaria, y aquí en el barco vamos todos, ¿no? Van las grandes bodegas, van las medianas, van las pequeñas, van los viticultores, van las cooperativas, y es un barco que tiene que llegar a buen puerto tirando todos de él, ¿no? No tiene sentido que al final alguien se aproveche de otro.
¿Qué soluciones le veis, Félix?
Bueno, yo creo que las soluciones aquí en la de Rioja está claro que tiene que haber un arranque porque hay un desfase, como he dicho antes, entre la masa vegetal, entre la producción y la comercialización. Yo creo que ese sería lo fundamental. A partir de ahí es evidente que Rioja tiene nombre, que Rioja tiene tirón y que, bueno, pues los 240 y pico millones, que son 300 millones de botellas que se venden, pues son muchas botellas, ¿no? Luego habría que ver el precio al cual se venden. Hay muchísimas, muchísimas botellas que, bueno, pues ese es sobre todo la batalla de las denominaciones, ¿no? La batalla de las denominaciones, bueno, pues si tú hablas con muchos técnicos, te dicen, no, no, con nosotros controlamos el origen. Yo entiendo que una denominación tiene que velar lo primero por el productor, con mayúsculas. El productor va a generar un producto que por el cual también hay que controlar y velarlo. Pero está clarísimo que una denominación que no cumple cuyo producto no cumple la ley de la cadena, es decir, está por debajo de los costes de producción, bueno, tiene los días contados.
Bueno, vemos que hay problemas comunes, ¿verdad?, a otras denominaciones como la de Navarra. Vemos también que hay problemas en este caso específicos, pero lo que está claro es que el mundo del vino pasa por un momento de cambio, de conversión, no sé si llamarlo de crisis, ¿no? Como has dicho tú
Bueno, de reajuste. Yo más que crisis diría reajuste, ¿no? Porque al final, bueno, pues estamos viendo cómo ese consumo del vino se está reorientando, ese enoturismo que ahora está tirando mucho más. La gente le apetece ir a una bodega, le apetece probar vinos, le apetece sentarse en un restaurante y beber un vino de calidad en detrimento de lo que he dicho antes, ¿no? De ese consumo de diario, de esas cuadrillas de chiquiteo, de ese que a lo mejor pues no tendría que ser así, ¿no? Pero bueno.
Un reajuste. Pues
Muy
esperemos
bien.
que ese reajuste llegue a buen puerto y sea por el bien de los viticultores. Félix Variain, presidente de UAGN, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos camisetas interiores térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde. ¿Seguro que tienes algún detalle para nosotras?
Seguro que sí. Pasa y te lo cuento.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
¿Tiene la economía algún tipo de relación con nuestra salud y con nuestra salud mental, con nuestro bienestar? ¿Tiene alguna relación, oye, pues esa economía familiar, ese presupuesto familiar, esos gastos que tenemos con nuestro propio bienestar? Pues es una pregunta que nos vamos a hacer hoy aquí con Carlos Medrano en esta sección de economía, de educación financiera, de economía de bolsillo, de familia, de estar de casa, con Carlos Medrano. Él es dirigente de Eximia y además es profesor de economía. Carlos Medrano, muy buenas tardes.
Muy buenas, Fermín.
Puede parecer, ¿verdad? Dice, este está loco, ¿qué me dice a mí de la economía y la salud?
Sí, pues de eso nada, porque, la ignorancia en cuestiones financieras, que no es ni más ni menos que es eso, ¿no? El que solemos decir que el analfabetismo financiero en general de España, y no lo digo yo, lo dicen los estudios internacionales, lo dice el Banco de España, uh-huh. Y aún peor, los niños, con el informe PISA, que algún día tenemos que hablar también de eso, que los niños tampoco saben de educación financiera, o sea que el futuro, pues no estamos mejorando. Pero a lo que ibas, ¿cómo influye, la ignorancia en cuestiones financieras? Pues influye negativamente en la vida de las personas. Por ejemplo, pues un divorcio, que cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no?
Sí.
Entonces, cuidar, pagar la hipoteca, cuidar de los hijos o mandarlos a una guardería, o cuidar de los padres, ahorrar para la jubilación. Es decir, que claro, pues que tenemos que saber invertir y que son cosas que además, cuando no funcionan o no va bien las cosas del dinero, no solamente pues hay un divorcio, sino que uno se complica la vida y de hecho se pierde el sueño, ¿no? Entonces, fíjate que hay un informe que dice que el estrés financiero es una de las principales consecuencias de la mala salud, de la mala situación económica y también de la salud, ¿no? El estrés financiero, hay un informe que es un estudio de Cigna, que bueno, está en inglés, 360 Wellmer Sarvin 2019, uh-huh. Que sería un poco de este tema, ¿no? Y que es la segunda fuente de estrés en los españoles. Atención al dato, el estrés financiero. Que lo que nos pasa con esto es que, claro, pues al final tienes problemáticas de presión arterial, tienes problemas de sueño, incluso puede derivar en depresión y también puede derivar en obesidad, ¿no? Esa preocupación. Claro. Y todo viene de que, pues de esas problemáticas, ¿no? Financieras. Una de las cosas que también nos afecta mucho, que es el analfabetismo financiero, es la ignorancia, ¿no? La ignorancia es atrevida, dicen en mi pueblo. Uh-huh. Es decir, que tú, métete que ya saldrás en el piso. Joder, te se mete y que el hijo no puede.
Y no sale.
Y que no puede. Claro. Oye, pues que, claro, es que no puedo porque he perdido el trabajo o han hecho unos recortes en la empresa o estoy en un ERE. Y luego hay un tercer tema, ¿no? Que cuántas personas cambian de trabajo por estar muy endeudados o tener un nivel de vida por encima del que se puede permitir, ¿no? Por ejemplo, uno que típico amigo que sabes, pues estaba pensando yo ahora alguno, ¿no? Que tiene un chalet, que tiene un BMW, que tienen buenas casas, buenos coches, y claro, luego se divorcian y sabes que es que estaba todo endeudado, claro, era todo deuda.
Claro.
Gente que vive por encima de sus posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues cambiarse de trabajo. Pues un trabajo, pues que me paguen más, ese es el objetivo, ¿no? Que paguen más. ¿Y qué tal el nuevo trabajo? Pues es un asco, pero mira, por lo menos gano, ¿no? Lo malo que esta gente que no sabe ahorrar, porque el ahorro es una de las cosas que la sociedad está perdiendo a pasos agigantados, pues luego acaba gastando más otra vez, porque como ahora gana más, pues ahora puedo gastar más, ¿no? Entonces al final lo que suele pasar con esta gente es que cree, una creencia social errónea, absoluta, que es que más consumo nos va a hacer más felices. Y fíjate tú que eso parece que es el capitalismo cuando eso no es el capitalismo. Eso tenemos que hablar un día también, Fermín. Al final, el más consumo implica consumir por exceso, vas a necesitar más dinero y como necesitas dinero, ¿qué haces? Buscar otro trabajo. Pero recuerda que vendes tiempo. que precisamente es claro. Lo único que no podemos comprar, ¿no?
Que quizás sea lo más valioso que tenemos.
Exacto, ¿eh? Entonces, al final, ¿qué nos pasa? Pues bueno, pues que entramos en esa rata del hámster, que dice alguno, que es cuando el hámster va corriendo en esa rueda y está toda la leche y va corriendo, pues es una rueda del hámster que no sale la gente. Necesitamos más dinero, claro. Vendemos más tiempo, trabajamos más. Como tengo más dinero, consumo más, pensando que me va a dar la felicidad, cuando al final eso pues no llega, ¿no?
Claro, alguno puede pensar, ¿no? Pues cuanto más dinero, ¿verdad? El dinero me puede ayudar a ser feliz. No, estamos hablando de todo lo contrario. Estamos hablando de que lo que te va a ayudar a tener un bienestar o una estabilidad es tener un estado financiero justo, ¿no? Equilibrado.
Sí, adecuado.
Adecuado. Que se puede llevar con mucho o con poco dinero. Es decir, uno. Que la situación financiera esté acorde con mis necesidades y con lo que tengo.
Claro, yo, por ejemplo, me acuerdo siempre de mi abuela Juanita, que me decía, hijo, que soy pobre, me decía mi abuela Juanita. Me acuerdo siempre de ella. Uh-huh. Me dice, pero tengo ahorros, ¿eh? Y además. Tenía seguro de decesos. El día que me muera no voy a tener que pagar nada. Yo tenía 14 años, abuela. ¿Para qué me cuenta a mí esto? Vamos a cenar.
Sí, sí.
Pero bueno, para ella era importante, que era pobre, pero
tener un colchón.
Tenía ahorros. Y también solía decir otra cosa, soy pobre pero limpia. Digo, bueno, abuela, joder, ya. Vale. Le olían las manos a lejía, ya sabes, aquellas mujeres que están todo el día limpiando. Sí. Pero a lo que vamos, el ahorro, ¿cuánto hay que ahorrar? Todos los que me estáis escuchando, mínimo el 10% de los ingresos mensuales. Mínimo. Eso que parece poco, a algunos, a otros les parece increíble, imposible, ¿eh? Un sobrino que se lo dije esto, todavía me acuerdo cómo se reía, y le digo, así cualquiera, ¿cómo cualquiera? Pues sé que me has preguntado, a ver, ¿cómo puedes mejorar? Pues lo que tienes que hacer es ahorrar el 10%. Porque fíjate, si lo haces durante 12 meses, acabas de ahorrar, fíjate, en 10 meses tendrías una nómina, una extra, en 10 meses una extra tienes. Y luego si lo haces continuadamente, claro, esto, ¿y qué hacer? Esto para siempre. Hombre, una vez que tienes lo que llamamos un colchón, que la base es el ahorro, insisto, pues lo que tienes que hacer es aprender, aprender a invertir. Es decir, que el primer gasto es una inversión en conocimiento, que sepas invertir ese dinero. Pero volviendo al principio, yo creo que tenemos que volver a los básicos, como mi abuela Juanita, y que tenía, me acuerdo que teníamos una lámpara en el cuarto estar de 6 luces y solo tenía 3 encendidas. Le digo, abuela, ¿por qué solo tienes 3? Y me dice, con esto ya veo pues bastante, me decía.
Claro, no hay necesidad de
gastar más. Ya
se
ve bastante
más.
Así. Y digo, claro. Pues vale, pues bien.
Y yo volvería también al principio lo que has comentado, ¿no? Es verdad que en mi época yo creo que no, pero luego ya es verdad que se empezó a dar esa asignatura ya en la ESO, economía, pero me da la sensación de que todavía tenemos, ¿verdad?, mucho camino por recorrer en cultura económica, en cultura financiera.
Bueno, tenemos que, si quieres un día, que puede ser dentro de 15 días, hablamos del informe PISA. Y pone a España en un lugar muy destacado por abajo en cuanto al conocimiento en temas de finanzas de los niños y de los jóvenes, vamos, que se hace también en institutos. Y eso es el futuro, amigos. Y a la gente que no está preparada y no sabe gestionar el dinero, pues va a pasar dos cosas. Que van a gastar demasiado probablemente, que además la ignorancia es atrevida, con lo cual se van a meter en cosas que luego se van a dar el tortazo, y eso nos perjudica a todos, porque mi futuro depende de cómo le vaya a mi vecino.
Sí, sí.
Los liberales respetamos al vecino, pero claro, queremos que le vaya bien.
Acordémonos de la crisis financiera del 7 y del 8, que fue precisamente porque nos endeudamos todos o muchos más de lo que deberían.
Eso es, exactamente, porque ya una burbuja financiera es otra cosa, que también otro día hablamos de burbujas financieras, porque además están identificadas, lo sabemos a posteriori, como saben los economistas, pero bueno, hay un tal Kenneth Galbraith que escribió sobre eso, y aún ya hablaremos cuáles son los indicadores que nos dicen que estamos en una burbuja o que no, estamos en una burbuja y eso está...
Pues me has apuntado ya 3 temas. Me has apuntado el informe PISA, la educación financiera. Me has apuntado qué es y qué no es el capitalismo, que también me ha gustado mucho.
Esa es buena.
Y efectivamente este último para poder identificar las burbujas financieras.
Efectivamente.
Carlos,
ya tenemos tres
temas. Carlos Medrano, como siempre, es un verdadero placer hablar de economía, en este caso de economía y salud, aquí en COPE Navarra. Un fuerte abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo, Fermín. Que vaya muy bien.
Hoy se va a aprobar en sesión de gobierno el proyecto de presupuestos para el 2025. Unos presupuestos del gobierno formado por PSN, Geroabay y Contigo Zurekin que saldrán adelante gracias al acuerdo entre el propio gobierno y EH Bildu, que, por cierto, es el principal socio del PSN en lo mollar de la legislatura, en estas dos legislaturas. Es el socio de presupuestos para PSN. Por delante, ya sabemos, del principal partido de Navarra y el más votado, que es UPN. Lo curioso es que el gobierno dice que este acuerdo con EH Bildu recoge las prioridades compartidas en prácticamente todas las áreas de acción del Ejecutivo. Es decir, que el gobierno comparte casi el 100% de las políticas de EH Bildu y EH Bildu las del gobierno. Buscan, dicen, hacer una Navarra más próspera, innovadora, plural y solidaria, que sea capaz de dar respuestas a las necesidades de la mayoría social de la población. Vamos a conocer la opinión que le merece a Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, el principal partido o el partido de la oposición, porque vemos que Bildu no es oposición en este caso, pero también principal partido de Navarra y el más votado durante décadas. Escucha Herrera en COPE, saludos de Fermín Astray. Cristina Ibarrola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué opinión te merece este nuevo acuerdo, el sexto ya consecutivo de EH Bildu con PSN para firmar estos presupuestos, para llevar a cabo estos presupuestos?
La verdad es que me genera mucha tristeza para Navarra, pero lamentablemente es algo que era perfectamente esperado, es decir, esta teatralización de EH Bildu y Partido Socialista, presupuestos de Navarra, presupuestos de Pamplona, pues bueno, sabemos que forma parte de un pacto previo que hace que María Chivit esté sentada donde está, que José Basirón esté sentado donde está, y esto significa más poder para EH Bildu y menos para Navarra, menos para los navarros, porque EH Bildu supone todo lo contrario a prosperidad, todo lo contrario a libertad, todo lo contrario a innovación. Y bueno, yo tengo que lamentar que haya decidido María Chivite pues obviar a casi el 40% de los navarros y las navarras que quieren otra cosa. Y es un acuerdo que está lleno de desideratums que año tras año los vuelven a plasmar y que no se cumplen jamás y que no da ninguna solución efectiva, ni una sola solución efectiva a los problemas reales y principales que tienen los navarros. Fundamentalmente arreglar la sanidad y la vivienda que ellos han estropeado. Yo lo lamento, sinceramente.
Te iba a preguntar, ¿no? ¿Buscan hacer de una Navarra más próspera, innovadora, plural y solidaria? ¿Se puede conseguir con estos presupuestos?
Evidentemente no, son unos presupuestos que no responden de forma efectiva, como digo, a ninguno de los problemas que ya han dicho los navarros que les preocupan. Ni responde a oportunidades para la juventud, ni responde a empezar a hacer de Navarra otra vez una tierra atractiva para empresas, para autónomos, para familias, para un largo etcétera de personas, ni supone nada. Desde luego, cero innovación, como digo, y cero pluralidad, porque obvio, y da la espalda a un 40% de los representantes de las políticas moderadas, útiles, que hicieron durante tanto tiempo que Navarra fuera envidiada en todos los ámbitos. Esto, desgraciadamente, hoy no ocurre y, bueno, y estoy en el acuerdo solamente hay, compromisos concretos de las obsesiones de EH Bildu. De todo lo demás, nada de nada, y mentiras que se van plasmando año tras año. Reducir derivaciones a privatizaciones a la sanidad, que cada vez las aumentan más, pero con peor resultado y con la mayor lista de espera de la historia. Un plan del amianto que desde 2018 ya tenía que haber tenido 1.000 millones de presupuesto y que no ha tenido un solo euro, y un largo etcétera de, en definitiva, no resuelven nada para la juventud, no resuelven la sanidad, no resuelven los problemas de vivienda, no resuelven los problemas de dependencia para los mayores, no resuelven nada.
Sin saber qué enmiendas se puedan presentar en este acuerdo, Bildu ya se ha comprometido que va a votar a todas en contra, todas las presentadas por UPN, evidentemente, aunque sean extraordinarias. Bueno, vosotros pues, seguiréis trabajando y presentaréis enmiendas, evidentemente.
Bueno, sí, nosotros haremos una política responsable, que es lo que venimos haciendo año tras año, a pesar de que este es el sexto año consecutivo en el que María Chivite, que dice ser la mujer del diálogo, da la espalda a un ofrecimiento de sentarse para hablar de presupuestos o para hablar de fiscalidad que le hace el partido que gana todas las elecciones hasta ahora en Navarra y en Pamplona. Y es evidente que no se puede entender desde el ciudadano que todas las enmiendas, sin conocerlas, por sexto año consecutivo que vaya a presentar el principal partido de Navarra, vayan a ir directamente al cajón y vayan a ser rechazadas por un acuerdo con EH Bildu, sean buenas, muy buenas o excelentes para las necesidades de esta tierra y de los ciudadanos de aquí. Uh-huh. Yo creo que es un ejercicio de la política que es justo lo contrario a lo que yo entiendo para lo que nos eligen los ciudadanos, que es para presentar propuestas que mejoren su vida, que mejoren los problemas que tienen y a los que se enfrentan, y que hagan de Navarra la tierra que nunca debió dejar de ser, una tierra líder y con las mejores prestaciones y servicios que las teníamos y que hoy desgraciadamente no.
¿En qué le gustaría incidir a Cristina Ibarrola sobre estos presupuestos? ¿Sobre qué enmiendas se puede trabajar?
Bueno, las valoraremos. Estamos haciendo ya un ejercicio de valoración minuciosa de todas las partidas y, bueno, presentaremos seguro que propuestas que den una solución a los problemas a los que hoy se enfrentan los ciudadanos de Navarra, y quedará en manos y en la conciencia de María Chivite como presidenta del Gobierno si las vuelve a tirar todas a la basura, por simple y llanamente porque lo único que parece importarle es mantenerse en el poder a costa de cualquier cosa. Y es evidente que, pese a que hay un ofrecimiento que vuelvo a reiterar desde aquí, se lo podemos decir todas las veces que quiera, a sentarnos por hacer políticas que mejoren la vida de los ciudadanos y que mejoren Navarra, que sean buenas para Navarra y para los navarros y para las navarras, ella va a rechazar porque su socio prioritario, que la mantiene ahí, no le deja, parece ser. No, que no busquen tampoco excusas absurdas, que yo creo que a estas alturas de la película, después de 6 años iguales, todos los navarros, y yo diría que todos los españoles, saben perfectamente a qué obedece esto.
Y por último, Cristina, sabemos que estás recorriendo, ¿no?, Navarra, para presentar tu proyecto a todos los cargos electos del partido. ¿Qué les estás comunicando?
Bueno, pues estamos hablando de todas las políticas, las prioridades que vamos marcando nosotros para pensar en la gente, en las personas de aquí, en los niños, en la juventud, en los mayores, en las mujeres, en los migrantes, que den respuesta, como digo, a volver a tener una Navarra líder. Y sobre todo estamos escuchando mucho, porque yo creo que hay que recorrer Navarra de lado a lado, de norte a sur, de este a oeste, y hay que escuchar mucho las necesidades de la gente. Yo no creo en la política, como he dicho, de un pacto que me mantiene en el sillón, me obliga a estar atado de pies y manos a lo que me van dictando partidos que no piensan en el bien de Navarra, como EH Bildu.
Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Muchísimas gracias, un placer.
¿Has sido uno de los afectados por el cartel de coches? Más de 2.000 consumidores y empresas navarras ya han confiado en nosotros. Bufete Iribarren Abogados y Cartel Coches Navarra consiguen la primera sentencia en Navarra que da la razón a los clientes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, te ayudaremos. Más de 30 marcas implicadas, indemnizaciones entre 1.000 y 5.000 euros que ahora puedes recuperar. Comprueba si tu coche o tu flota está afectada en nuestra web www.cartelcochesnavarra.es. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el teléfono 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Ya está aquí el Black November en Rey. El mejor momento para renovar tu hogar, con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Y no pagues nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rey, expertos en crear hogares únicos.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Atención, artistas del hogar, con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial, no sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Procolor. 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido, solo en Disnapin con pinturas Procolor. Visita nuestra tienda Disnapin en la Rocha Pea y en Oain y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería o llámanos al 948 13 6800.